jambo, jambo bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Queremos ir directamente al corazón de África, en concreto al Parque Natural de Kenia, a Masai Mara. Allí hay un madrileño, de verdad, que esta historia estoy segura que les va a interesar, les va a dejar con la boca abierta. Alejandro González, háblanos de qué persona vamos a saludar inmediatamente.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, hablamos de Jorge Alesanco, un naturalista, un etólogo, es decir, alguien que estudia el comportamiento de los animales, que lleva desde el año 2007 viviendo en Masai Mara. Es un parque natural de Kenia y que ha conseguido una proeza que ha levantado revuelo en el panorama mundial, como es lograr ser aceptado por una manada de grandes felinos como son los leones y mostrarlo en un documental que se llama El rey de la sabana. Jorge Alesanco es un madrileño de 52 años que desde que una vez cuando era niño y mientras estaba visitando el Museo de Ciencias Naturales de Madrid sintió que había algo que le conectaba con los leones que estaban expuestos y con los años pues cumplió su sueño de marchar a África y en sumergirse en su entorno. Ahora llega con la medalla de oro del certamen de festivales de Nueva York por la convivencia que desató durante el confinamiento por la pandemia con estos depredadores. Es una persona que vive en una casa en mitad de la naturaleza junto a su mujer y a su perro. Es habitual que salga a correr por la sabana, por donde hay cocodrilos, hay hienas, hay guepardos, pero sobre todo hay una manada de leones. Ha compartido junto a ellos más de 3.000 noches y lleva más de una década estudiándoles con su fundación Save the Lion Masai Mara, con la que pretende reducir el conflicto de los masáis con esta especie en épocas de hambruna por los ataques que sufre el ganado y preservar los últimos leones del planeta. Un hombre que ha sido reconocido por todo el mundo por esta proeza y que se puede ver en televisión, se puede ver en la 2, y que tenemos la suerte de que además pues sea español. La verdad que Nieves es todo un hito y se puede situar en un pedestal junto a gente como David Attenborough o nuestro Félix Rodríguez de la Fuente.
Pues vamos a hacer esa conexión con el corazón de Kenia, este parque natural Masai Mara. Allí encontramos a Jorge Alesanco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes desde España. Hola.
Hola, hola Nieves. Hola, Alejandro. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, lo primero, antes de nada, ¿qué se ve por tu ventana, Jorge?
Pues ahora mismo se ve ya el atardecer, se ve a los hipopótamos que están acercándose ya a las salidas que ellos han ido horadando por la erosión durante tantos cientos de años y ya empiezan a gruñir, es posible que los oigáis ahora mientras charlamos, y ya empieza la oscuridad, ya viene la noche, ya viene el momento en el que iré a visitar a la manada cuando termine de hablar con vosotros.
Claro, visitas la manada, no sé cuánto tiempo estás entre ellos, y lo que hay que procurar, sí, parece ser que es importante, Jorge, es que no te noten que les tienes miedo.
Sí, bueno, eso pudo ser en los principios, desde luego es muy importante con ellos mantener la tranquilidad, igual que con las personas, ¿no? Y no darle señales de desconfianza. Pero esto se ha hecho muy poco a poco, durante 10 años, siguiéndoles en el coche, hablándoles. La voz es algo que a ellos les termina entrando, ¿no? Como a muchísimos otros animales. Y la intención de la voz es un lenguaje que está por encima de todos los lenguajes. Y entonces, poco a poco, pues esto ha ido ocurriendo. Y pues ahora mismo no hay ningún gesto entre nosotros. Hay gestos prácticamente casi en un 99% afectivos y de mutuo entendimiento.
No sé si llegas a tumbarte, a estar con ellos tranquilamente tirado, viendo cómo transcurre la noche, ¿sí?
Efectivamente, muchas veces estoy con ellos, me siento, me tumbo, cuando no ha llovido, si no pues me pongo en cuclillas o estoy de pie. Pero sí, es una manera de pasar ratos y también de seguir con mi estudio, ¿no? Mi estudio de investigación, ¿no? De los secretos en la manada, que no ha podido llegar nadie antes. Y procuro pues fijarme en ellos, ver cómo interactúan. Y también tengo pues ese placer de poder contar cómo han llegado a considerarme un hombre, porque saben perfectamente que soy un humano, pero al que han dado una posición de león en la manada. Y también podré un día pues explicar esto, porque no deja de ser un estudio de un mutualismo etológico, pues muy interesante seguramente para cualquier científico también.
Jorge, ¿el león corre peligro en este momento de extinción?
Desde luego, Nieves, desde luego, y yo pienso que todo esto está ocurriendo porque tenemos que ser muy, tengo sobre todo que ser muy conscientes de que si no actuamos dentro de poco por el conflicto más más obvio, ¿no?, más evidente, que es el conflicto con el hombre, ¿no?, las zonas naturales, ¿no?, como Masai Mara, o que tenemos la suerte que está unida a Serengeti y vivimos en un mundo salvaje, sin vallas, como pudo ser hace 50.000 años, pero poco a poco la población sigue creciendo en los alrededores de los parques y se siguen matando leones, ¿no?, porque matan a las vacas del hombre. Y esto es el objetivo que tengo, que ya está empezando a ponerse en funcionamiento, que es en la Fundación Save the Lion Masai Mara. Vamos a empezar en Masai Mara, compensando absolutamente todos los ataques de los carnívoros. Yo vivo aquí, constantemente tengo a los grandes administradores de la Reserva Nacional conmigo, estamos juntos en este proyecto y creo que es un proyecto de conservación pues mucho más barato que muchos otros proyectos donde se donan tantísimas cantidades de dinero y muy fácil de hacer porque la compensa. Mira.
Uy. Están... Uh-huh. Ah, mira, sí. ¿Estos son leones o son los...?
No. Estos son los
hipopótamos que nos decías, ¿sí? Bueno, pues esto te despierta cada día, si no es este sonido, es el de las hienas, el de los guepardos, el de los cocodrilos. Oye, ¿qué le lleva a un madrileño a irse al Parque Natural de Kenia a vivir entre leones? ¿Qué te pasó, Jorge?
Bueno, pues yo pienso que llevaba intrínseco, ¿no?, el amor hacia los animales, hacia la naturaleza, desde que tengo memoria, ya con 3 años, en mi casa de Madrid, porque yo nací en Madrid ciudad, ¿no?, en Chamartín.
Sí, sí.
Pues ya miraba y veía los libros de animales que había en mi casa, ¿no? Entonces no había tantos documentales, no había manera de llegar a ver este tipo de animales, a no ser que fuera yendo al Museo de Ciencias Naturales o yendo al zoo, yo con los libros que yo tenía en casa. Y yo sabía que al final pues terminaría en la naturaleza más fantástica, porque desde que era muy pequeño yo ya tuve el mal de África. Creo que los libros de Félix ya me lo metieron, ¿no? Ese amor por África.
Interés, pero no es un mal, ¿no?
Más fantástico. No es un mal.
No es un mal, lo que pasa es que, bueno, se contagia, ¿no?
Le llaman mal porque África es dura, o sea, es muy bonito, es como vivir en un cuento. Pero cualquiera que viva en África se da cuenta de que hay momentos duros en los que hay gente pues que se raja y por eso la abandona, ¿no? Y luego si se ven en el mal de África queriendo volver siempre. Y bueno, tiene ese enamoramiento, le llaman mal, pero yo creo que se le puede llamar el amor por África, ¿no?
Uh-huh, bien dicho. Jorge, nos tienes aquí con la boca abierta a un grupo de periodistas que no sé si se cambiarían por ti, no lo sé. Si, Isaac, ¿tú te irías con Jorge ahí en mitad de este parque natural que tiene que ser una maravilla?
¿Hay cerveza, Jorge?
Claro que hay cerveza.
Ah, pues entonces Isaac,
por supuesto.
Pues nada, entonces sí.
Claro,
¿no?
Que sí.
No, yo quería preguntarte, perdóname que lleve la pregunta, bueno, pues a cuestiones poco agradables y muy de actualidad, pero
sí.
El asunto del COVID ha condicionado de algún modo tu trabajo en estos últimos meses en Kenia.
Y la variante africana, ¿no?
Sí, no, bueno, el trabajo del campamento, de los safaris fotográficos, bueno, pues es secundario, pienso que secundario, nos ha ido bien los últimos años y aunque sea un campamento con muy pocas tiendas, porque hacemos los safaris pues de una manera muy exclusiva, ¿no? Para mí, en este sentido, esto nos sirvió para hacer un estudio todavía más en profundidad en unas circunstancias que fueron muy adversas para los carnívoros, porque llovió de una manera histórica, de una manera tan copiosa como no había llovido en 50 años. Y es cuando verdaderamente vivimos con el equipo de televisión, que también se quedaron atrapados aquí durante, pues yo creo que 3 meses, por lo menos, vivimos el conflicto de los leones y de las hienas, ¿no? con el hombre. Las presas, al haber llovido tanto, migraban a lugares más secos, ¿sabes?, no tan anegados, y las manadas de leones se vieron igual que las manadas de hienas, igual que seguramente los leopardos se vieron obligados a atacar a la vaca del hombre, a atacar al ganado del hombre, que es el pecado máximo que saben, porque aquí normalmente, aunque esto ocurre y lleva ocurriendo desde siempre, ¿no? Hay momentos en los que esto se enfatiza, es exponencial, y entonces los leones empezaron a matar muchas vacas porque no tenían más remedio que hacerlo para sobrevivir y sobre todo para que sus cachorros, que las madres son muy buenas madres, muchos leones murieron, no solamente de hambre, otros murieron en represalia por los Masái. El tema de matar un león no solamente es que ese individuo muera, ¿no?, sino que si tú matas una vaca, que es una parte central, un rotor importante en la manada, esa manada se puede debilitar y puede llegar a desaparecer, como ocurrió en este documental de la BBC que se llama Dinastías, ¿no? Esta manada también la estudio yo, la manada del pantano, está muy cerca de nuestro campamento, y murieron muchos leones y esa manada prácticamente desapareció. Y esto está ocurriendo en todas las demás zonas porque esto es Masái Mara, porque el Masái es el dueño de las tierras, ¿no? Y los Masái, pues para vivir, han conservado estos territorios porque son en total, por cultura, están en contra de la pesca, la caza y la agricultura, y por eso esto se conserva. Pero si un Masái tiene 4 vacas y no tiene cuenta bancaria y una leona le mata 2, no va a dejar que le mate las que quedan, porque le deja en la ruina. Bueno, esto es muy fácil de solucionar siempre que haya alguien aquí como yo que haga que esta compensación al año, que como decía antes, es la manera de conservar al león más importante de todas, es compensar al hombre que colinda en sus territorios.
Bien.
Si esto lo conseguimos hacer de una manera transparente y ya sabes, ¿no?, cuando hay dinero hay que ser muy recto, ¿no?, porque el Masái no va a matar una vaca para ganar dinero. Ellos no matan vacas porque eso es su propia cultura, no, o sea, aquí no va a haber en este sentido por parte de los Masái un engaño. También se pondrá un equipo de personas que certifiquen que están matadas por los carnívoros. Se va a compensar todo lo que los carnívoros maten para que el león no se extinga, también lo que maten las hienas y los leopardos.
Bien, entendido. Pero, Jorge, la pregunta de Isaac, el tema de la pandemia y esta variante que llaman, que viene de Sudáfrica, no sé si...
Y lo que quieres es que te hable de COVID. Sí,
no quiero que me hables de COVID.
¿Aquí ha llegado algo o no ha llegado nada? No ha llegado nada. En Masái Mara no ha habido COVID. En los Masái, nosotros no sabemos todavía, lo sabemos porque acabamos de llegar de España, ¿no?, lo que es una mascarilla. Estos son zonas con tan poca población, tan abiertas, que aquí no ha llegado.
Bien,
no llegó nunca.
Jorge, nos quedan nada más que 2 minutos. Tengo a Aitor Ribeiro también deseando preguntarte, así que adelante, Aitor, sí. rápido.
¿Qué tal? Yo estuve hace tiempo en haciendo unos... Bueno, sí. No fue safari porque fuimos por nuestra cuenta, por allí, por el Masái Mara, y una de las cosas que me sorprendió fue el alto precio que hay que pagar para entrar a las reservas. Y entonces me gustaría saber si ese dinero que se paga para entrar en las reservas, que lo paga cualquiera que vaya, si se destina a esos Masái que viven en esa zona... ¿O qué pasa con ese dinero? Porque me daba la sensación de que hay mucho dinero en juego ahí y no tengo claro que todo vaya donde tenga que ir.
Claro, sí, te entiendo perfectamente. Sí. Bueno, el dinero del turismo, es decir, el que haya un interés gubernamental porque el turismo sostiene estas zonas salvajes, ¿de acuerdo? Que nos pueda parecer más caro o menos, o dónde vaya ese dinero, en el fondo es secundario, porque si no hubiera turismo, Aitor, si no fuera interesante para el gobierno que estas zonas se protegieran, en momentos como la pandemia, donde no había ningún turista, es cuando deja de ser interesante para los gobiernos, claro. Se matan los leones primeramente, para empezar, y segundo, esto terminaría siendo campos de cultivo, como las zonas del noreste de Mara, que son todo campos ya de trigo, de maíz, etcétera. ¿Dónde va este dinero? Yo pienso que pues irá al ayuntamiento de Narok, que es donde es el único parque que no pertenece al servicio de vida salvaje, es decir, al gobierno. Esto es de los Masái, ¿no? Por eso, yo, ¿qué podría decirte? ¿Sabes?
En 20 segundos, regular, Jorge, que aquí tenemos, es una 80, pena. Me gustaría vivir como 80 en África.
Dólares, 80,
sí, sí.
$80 por persona, yo pienso que, bueno, puede parecer mucho dinero, pero yo pienso que de otro modo sería pues muy poco beneficio para los gobiernos seguir con el mantenimiento de estos parques naturales. Lógicamente, esto, si no hubiera turismo, el turismo es, nos guste o no nos guste, nosotros somos los que mantenemos las zonas salvajes.
Muy bien, pues Jorge Alessanco, un honor haber hablado con este madrileño que se mueve entre los leones como uno más en la manada. Gracias también a Aitor y gracias a Isaac. Seguimos.